La mañana con 14 minutos, está con nosotros acá en el estudio Rodrigo Sandoval, él es ex director de extranjería. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gusto
muy
saludarte.
Bien, más generoso, más rellenito, como destaca mi amigo Albert.
No, lo destacó usted, yo me había fijado en otro aspecto, una cosa buscando más
me encontré con una amiga hace unos días y me dijo que no me había reconocido porque me estaba riendo.
Pero mira, pues te lo dijo en serio.
Claro.
¿Te lo dijo en serio?
Sí.
Sí, pues sí, es un tema.
No, es un tema. Oye, Rodrigo, perdón.
Perdón, es que adivinen de qué vamos a hablar con Rodrigo Sandoval. Claro.
Este viral.
Claro.
O sea, es a raíz de este viral, porque llama mucho la atención este video que está circulando en las redes sociales hace varios días ya, y nuestros auditores nos comentan. Lo que llama la atención de estos comentarios tiene que ver precisamente con las dudas que genera si efectivamente se cumplen los protocolos de ingreso al país. ¿Cómo ingresa tanto extranjero a nuestro país? Hoy día tal vez hacemos más eco porque es una raza distinta a la que estamos habitualmente acostumbrados a tener en nuestro país, como son los descendientes afroamericanos, ¿no? Porque tanto revuelo no causó cuando llegaron los alemanes, cuando llegaron los yugoslavos, cuando llegaron los peruanos. Pero los haitianos o los dominicanos o los colombianos o venezolanos que tienen una piel distinta, parece que llama más la atención.
A ver, vamos, como el tiempo es escaso, despejemos al tiro el famoso tema del video. No hay nada en el video irregular, ilegal, impropio o ilícito.
¿Pero qué dé cuenta de algo ilegal,
nada,
impropio?
Es decir, el video da cuenta de un charter, esta aerolínea tiene creo que 4 al año, que trae personas que pagan su pasaje con cualquier otra, que una vez que se bajan del avión, lo suben a los buses se van al control migratorio, y a más de algún auditor le debe haber pasado que como el aeropuerto no tiene capacidad, no hay manga para todos los aviones, claro. Y te bajan, te mandan en un bus, el bus se va a migraciones, y no existe ninguna irregularidad.
No es que salgan por otra puerta.
Claro, como el artista que se le ocurrió hacer el video fue tan detallista y dio la hora y dio la fecha, cualquier persona por transparencia puede pedir que se indique si el vuelo de tales características de tal hora pasó o no pasó por control migratorio y va a tener su respuesta.
Pero el artista también hizo un relato.
Sí, un relato que la verdad es que se justifica en buena parte por
full haitiano, decía, viene con inmigrantes haitianos que lo están engañados a la pobreza. Este gobierno, antes de terminar su gobierno, está haciendo ingresos masivos. Esto es una invasión. Sí. Esta es la futura decadencia para nuestros descendientes. La mano de obra barata, no van a tener trabajo. Mire cómo llegan.
Él tiene derecho a tener todas las opiniones que quiera, y allá él con su vida y cómo justificará su vida a partir de sus juicios, digamos, esa es su opinión. Lo que a mí me corresponde es descartar que, como decía, existe algún nivel de turbiedad en ese proceso, como también descartar que exista un pacto secreto de Michelle Bachelet con el secretario general de Naciones Unidas o cualquiera de estas otras teorías ridículas que están apareciendo hoy día en Twitter. Pero yo creo que hay que hacerse cargo de cuál es la razón por la cual en las últimas 2 semanas se ha esparcido de esta forma estas verdades. Y yo creo que, sin buscar tesis comparativas, yo creo que sí aquí existe una intención de ciertos sectores políticos o ciertos sectores, no sé cómo llamarlo, que están buscando condicionar la actitud de las nuevas autoridades con respecto a lo que van a hacer en materia migratoria. Es decir, no es casualidad que estemos a menos de un mes de que asuman estas nuevas autoridades y que aparezcan estos discursos. De hecho, dentro de las noticias aparece el famoso tema del tráfico de migrantes, mal llamado tráfico de migrantes, pero el caso de corrupción que pillamos en el Departamento de Extranjería, y aparece como noticia de hoy día, cuando es una cuestión de diciembre del año 2016. Lo que trato de decir con esto es que existe una intencionalidad, y esa intencionalidad yo creo que tiene su sustento en una ausencia de Estado, una ausencia del gobierno en esta discusión.
Por lo tanto, una ausencia de regulación.
Y por lo tanto, la gente lícita, busca información. Claro. La gente se trata de explicar lo que le pasa en la calle. Se encuentra con gente extraña, se cuenta con gente distinta, le cuentan cosas y busca información donde la puede. Y hoy día, las fuentes de información son Twitter, son las redes sociales. Y aquí hay una responsabilidad de los actores políticos. Nosotros no podemos permitir, aquí hay una responsabilidad moral, no podemos permitir que durante 1 semana y media, 2 semanas, todo Chile se esté repartiendo información falsa sobre una cuestión tan evidentemente comprobable que es falsa, y sin que los actores políticos se atrevan a arriesgar su capital político en decir la verdad y no seguir la corriente de estos discursos populistas, oportunistas y absolutamente infundados.
Falta de definiciones, ¿no, Rodrigo? Es decir, y cuando hay falta de coraje, sí. Pero ¿no hay una cierta intencionalidad también al momento de eludir una definición moral, como dices tú? Porque también, perdón, son 4 años. ¿Hace cuánto que estamos discutiendo la ley migratoria? con
8 años.
Ya, y con resultados no muy felices. Todavía estamos en la indefinición. No es más fácil.
De hecho, todavía no hay una reforma.
Pero no pasa eso con todos los temas difíciles en la política. No pasa eso con
Se han hecho definiciones en materia del aborto en tres causales. Y, se hicieron definiciones. Sí.
Y a partir de. Pero muéstrame una de esas definiciones en las cuales una autoridad haya ido contra las encuestas.
Es que precisamente
es que ahí es donde arrancamos capital político.
Exacto.
Ahí es donde está el liderazgo. Mira, si la política, la virtud cardinal en la política es el coraje. El coraje en defender una idea, en defender un principio, en defender un concepto, estar dispuesto a que ese se traduzca en una política concreta y asumir las responsabilidades de las consecuencias de esa política. Y eso es lo que está ausente hoy día. Entonces, al final, nuestros actores políticos se han transformado en unos canalizadores de la opinión pública a partir de lo que se lee, de lo popular, en lugar de conducir opinión pública a través de la verdad. Es decir, de todo, tú nos conocemos hace años, de todas las veces que a mí me han entrevistado, y debo tener muchas entrevistas, de todos los datos que he dado, de toda la información que he entregado, nunca, pero absolutamente nunca alguien me ha controvertido alguna de mis opiniones. ¿No es eso un indicador de que en alguna forma tenemos un poco de razón? ¿No? Entonces, en lugar de colgarse en la verdad fácil, yo no la llamo posverdad porque creo que no es que sea una verdad posterior, sino que nunca ha sido verdad. Pero en lugar de ponerse en el comentario atractivo desde el punto de vista del comidillo, ¿por qué no de una vez por todas nos damos cuenta que la migración es una realidad que ya llegó, que nos va a acompañar el resto de nuestra existencia como nación, que las personas que ya llegaron se quedaron y que si nosotros no hoy día hacemos la pega en términos de integración, vamos a tener problemas serios de cohesión social y pagar costos como los que hoy día estamos pagando respecto a nuestros pueblos originarios? Porque esta discusión no es novedosa. Chile no se transformó en racista gracias a la migración. Nosotros tenemos una tradición racista que se traduce en los comentarios de Benjamín Vicuña Mackenna cuando hablaba del buen migrante, que no era otra cosa que el migrante ario, y cuando hablamos de la ley del año 53 que dice que la migración es una herramienta de mejoramiento biológico de la raza chilena. Entonces no nos vengamos a sorprender hoy día que somos un pueblo racista. Y además de racista, somos un pueblo aporofóbico, digamos.
Rodrigo, ¿cuál es el gran problema hoy día de que ingresa gente a nuestro país y que no acredita, por ejemplo, que se va a ir? O sea, sabemos que todos los que llegan no se van. Ese es el gran problema, porque toda la gente, si hay muchísimos mensajes que nos llegan a través del comentario del WhatsApp.
Dejemos al tiro. No existe ninguna infracción a la norma migratoria de las personas que entran a Chile. Ninguna. Y lo explicamos. Vienen como turistas y vienen a vivir. Y si una persona no tiene un contrato de trabajo y viene a buscar trabajo, ¿cuál es el formato migratorio que debe reclamar? La ley es la que no tiene esa alternativa. La ley no considera una visa de expectativa laboral que a mí me permita ir a explorar alternativas laborales. Entonces, la única chance que tiene una persona para llegar como residente, salvo algunas excepciones, es tener un contrato negociado desde allá. Entonces, claro, a mí me gustaría saber si alguno de los auditores conoce algún contratista, algún empresario o constructor, por ejemplo, que contrate en Haití a las personas para traérselas. Eso no sucede. Entonces, cuando nosotros le pedimos a las personas que no declaren el vínculo de turista, le estamos cargando a ella la responsabilidad de una deficiencia legislativa, y además estamos yendo contra la realidad. Es decir, seamos realistas, el problema de la migración en Chile no son personas que tratan de vulnerar la ley.
Pero cuando nosotros, por ejemplo, viajamos a otro país como turista, te piden el ticket de vuelo de regreso.
También se lo piden a todos. No hay ningún haitiano que entre a Chile que no tenga un pasaje de vuelta.
¿Cuál es el famoso sobre...?
¿Y cuando te piden la plata, o sea, acreditar cuánta plata llevas?
Todo eso lo verifica la PDI. Es decir, ayer yo estuve en otro programa y
el que no se vayan es otro cuento.
Eso es otra cosa, digamos. Pues otra cosa, pero no es verdad. Es decir, yo le invito a la gente, si esta cosa es fácil de comprobar, pídanlo por transparencia y pregúntenle a la PDI cuáles son los criterios. Y yo tenía problemas con la PDI, porque la discusión mía con la PDI no era que recibe mucha gente. Mi discusión con la PDI era que muchas veces era más restrictiva de lo que a mí me parecía que debía ser en algunos casos. Entonces la PDI hace el trabajo en eso. Eso no es cierto. Yo tuve muchos problemas con ellos, pero créame que si hay una pega que hacen bien es el tema del control migratorio. Y no existe ninguna persona en Chile, ninguna, que ingrese por control de migratorio de la PDI, que no satisfaga los supuestos del turismo que la propia ley señala. Y estos son demostrar que viene con ánimo de turismo, es decir, el pasaje de vuelta, y segundo, contar con medios suficientes para vivir el tiempo que declara que va a estar acá. Si la legislación chilena considera que uno puede cambiar de estatus de turista a residente, que es lo que pasa. Y si esas personas no cuentan con otro formato para declarar motivo migratorio, eso no es un problema ni del tipo de la PDI, ni tampoco del migrante. Eso es un problema que nosotros como sociedad nos gusta echarle la culpa al resto por la pega que no hacemos nosotros.
Rodrigo, cuando tú renunciaste a extranjería, estaba, creo, a 2 semanas de presentarse el proyecto de ley.
No, no había proyecto de ley presentable cuando yo me fui. Fue una de las razones
por, las que te fuiste.
Uno debería preguntarse por qué el proyecto...
¿Por qué no era presentable? Ah, bueno, sí.
Es que ese es el punto. Claro. Ese es el punto. Y ahí tendrá... Es que ahí yo creo que también los distintos actores sociales tienen que hacer su trabajo y yo creo que también los periodistas deben hacerlo. Aquí nosotros teníamos un proceso de discusión con las organizaciones sociales que devino en un proyecto de ley que estuvo listo en febrero del año 2016. Ese proyecto el ministro del Interior, Jorge Burgos, lo mandó a los ministros de Hacienda y de SECPRES para su estudio y a partir de ese momento ese proyecto no se movió más. En diciembre de ese año, del año 2016, a partir de unas declaraciones que hice yo, en las que dije que yo pensaba que no iba a haber ley de migratoria en este gobierno, parece que no me equivoqué tanto, y también de algunas declaraciones de los presidentes, de los candidatos presidenciales, surge este tema. Y resulta que ahí aparece una opinión, una declaración del Ministerio del Interior señalando que están estudiando el proyecto. Yo no sé por qué se vuelve a estudiar un proyecto que el Ministro del Interior ya había enviado. Otra cosa es que el ministro era otro, pero ya había un proyecto. Y a partir de eso se empieza a, supuestamente a trabajar en un proyecto de ley del cual yo no tomé parte. Yo, la última vez que yo supe de un proyecto de ley fue este de febrero del 2016. De este otro yo no participé en
¿ese
nada.
¿Ese de febrero de 2016 era presentable?
Sí, absolutamente. Y está ahí, y las organizaciones sociales.
O sea, el que era impresentable era el que se reflotó.
Es un tema de opinión. Yo tengo una pésima opinión del proyecto que finalmente se presentó. Creo que es un proyecto no solamente que escapa a las necesidades que se tienen de una ley migratoria, que escapa a la ideología que yo creo que tiene que estar atrás de un proyecto de ley, sino que además un proyecto rasca, un proyecto mal hecho, un proyecto que tiene pedazos del proyecto que teníamos nosotros y que no lo armaron bien y todo el asunto. Entonces, eso da cuenta de la forma en la cual uno se toma en serio este tema de la migración, porque, y ahí viene el tema a propósito de lo que me decía Ángeles, que claro, uno escucha a la gente y la gente tiene razón para sentirse inquieta, porque algo está pasando en la calle, algo está cambiando, están surgiendo esas verdades. La pregunta que yo hago es, ¿dónde están los actores políticos, dónde está el gobierno explicando qué significa eso que está pasando en la calle? Hay un tema de responsabilidad, hay un tema de conducción política respecto a lo que está sucediendo en la ciudad.
Y de coraje, si uno supone que
los parlamentarios... Y que el problema es que cuando no se hace, da espacio. Mira, la experiencia en Europa es bien interesante. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, había un tabú, que era la xenofobia y el racismo, por lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y los cuadros convencionales, los cuadros políticos convencionales, se abstuvieron de hablar de las complejidades que tenía la migración, que las tiene. Si yo invito a una persona, por mucho que la quiera a mi casa, voy a tener complejidades de convivencia. Y como esos cuadros convencionales no se pronunciaron, las cosas que estaban pasando en la calle, las incomodidades, las dificultades, las inconexiones, la falta de información sobre el tema, generó el espacio para que la ultraderecha nacionalista captara adhesiones. ¿Qué es lo que es el discurso de Trump? No es otra cosa que recoger esa inquietud no procesada adecuadamente por lo políticamente correcto. Y por lo tanto, cuando nosotros dejamos esos espacios, estamos regalando una mirada.
Conectar con el miedo.
Que claro, entonces cuando tú nos sensibilizas, esto es un tema de percepción, no estamos saliendo de lo migratorio, esto es un tema más de política. Yo tengo que entender que las personas son sujetos, no son masas, no son seres informes, digamos. Entonces reflexionan, temen, se ilusionan, se decepcionan. Y por lo tanto, si yo no estoy conectado con esa realidad, dejo de transmitir los mensajes y las certezas que las personas necesitan de sus líderes. Entonces, lo que uno observa en la migración es una falta de la política. No es un problema, no es una incorrección de los migrantes ni nada. El ejemplo que yo pongo siempre a los migrantes es que nosotros no tenemos migrantes que traten de eludir la ley, sino porque hay colas y colas y colas en el Departamento de Extranjería o en la Policía de Investigaciones. ¿Esa gente eludiendo la justicia, eludiéndola al Estado, o es gente pidiéndole al Estado y a la justicia, por favor, déjeme trabajar tranquilo, deme el permiso que necesito, yo vengo a contribuir? ¿Qué es lo que significa ese mensaje? Entonces es mucho más fácil empezar a inventar invasiones, empezar a inventar pactos secretos, que hacerse cargo de la realidad. Pero ese ejercicio tiene que hacerlo el Estado.
Sí, hay... muchísimos mensajes, Rodrigo, y algunos de los que se repiten, por ejemplo, es cómo no hay control de que la gente efectivamente se vaya. Y se quedan trabajando, y aquí mezclo algunos de los mensajes, ¿no? Y se quedan trabajando, y está lleno en Estación Central, en regiones, de vendedores ambulantes que son extranjeros, que no están
compatibles. ¿Por qué están vendiendo en la calle ellos? Esa es la pregunta. ¿Por qué están vendiendo en la calle? Voy a poner un ejemplo al auditor. La ley dice que una persona, para poder trabajar en Chile, tiene que ser residente, estoy hablando de un extranjero, o ser un turista con permiso de trabajo como turista, uh-huh, o ser un solicitante de visa con permiso de trabajo de solicitante de visa. El más corto de los trámites que se hace en el Departamento de Extranjería, que es la obtención de este permiso solicitante, estamos hablando de 3-4 meses. Por lo tanto, ese sujeto que cumple los requisitos que le pide el Estado, que manda su sobre en tiempo correcto, tiene amarrado, no tiene cómo evitar estar 3 y hasta 4 meses sin poder trabajar.
En el mejor de los casos,
sin,
¿no?,
poder trabajar regularmente. Llegamos a niveles absurdos. Una persona que ya tiene visa temporal y que quiere pedir su permanencia definitiva, no puede pedirla antes de 3 meses de que venza, es decir, el noveno mes. Pero las permanencias definitivas no demoran en ningún caso menos de 8 meses. Entonces el sistema hace que ese extranjero esté por lo menos 5 a 6 meses sin carnet de identidad vigente. Entonces, claro, ¿puede trabajar? Puede trabajar. A mí me gustaría saber si algún empleador está dispuesto a tener a un extranjero que no le consta que está regularmente. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que preguntarse. No tiene que pelearle al pus, tiene que pelearle a la infección. No tiene que quedarse en el síntoma. Las personas están trabajando en el comercio informal, están trabajando en condiciones de subempleo. Las personas llegan a ser competencia a la mano de obra nacional, no por el problema de la migración, sino por falta de un Estado que está siendo fallido en términos de su respuesta administrativa a una realidad que le toca administrar.
¿Por qué no los deportan? Es otro de los temas, que cuando les hacen control de identidad y no tienen los papeles, ¿por qué no los deportan?
Por dos razones. Una, por un tema financiero. Cada persona que es deportada, no existe la deportación, lo que existe es la expulsión, y esa procede después de todo un procedimiento que verifica si esa persona es expulsable o no. Uno debería preguntarse si una persona a la cual se le pasó la visa justifica que el Estado invierta 3 pasajes. Eso es importante que la gente lo sepa. Cuando yo expulso a una persona, la tengo que expulsar en un avión. A ver, hay que hacer una distinción entre las expulsiones de países limítrofes y las que no son limítrofes. Las de países limítrofes simplemente se les deja en la frontera y ahí existen protocolos para eso. Pero los que no son países limítrofes tienen que irse en avión. Y por lo tanto, en ese pasaje de avión hay que pagar el pasaje al sujeto y a los 2 detectives que lo acompañan. No se preocupen los auditores, no le están sacando plata a ellos, porque las expulsiones se financian con las multas que los propios extranjeros pagan. Porque también hay algo que tienen que entender las personas que están escuchando. No es efectivo que los extranjeros sean puro gasto. Los extranjeros, solamente por vía de permisos, recaudamos más de 25 mil millones de pesos al año. Y además, por vía de sanciones, más de 2.500 millones de pesos al año. Y no, ni siquiera me estoy metiendo en todo lo que contribuyen con el IVA, todo lo que contribuyen al producto, todo lo que aportan como consumidores de bienes y servicios. Es decir, esto de pretender de que los migrantes son una carga social, esto es una ilusión. Terminan siendo carga social porque el Estado no hace su trabajo. Porque si yo les doy educación, les doy salud, les doy acceso a servicios, pero no les doy permiso para que trabajen, claro, no terminan contribuyendo tributariamente, pero eso no es culpa del migrante, eso es culpa del Estado.
Se nos va el tiempo, Rodrigo. Estamos hablando con Rodrigo Sandoval, exdirector de Extranjería. Hay muchísimos mensajes que han llegado al WhatsApp. Muchos.
Yo en eso
tenemos que tomar una definición. Lo dejamos hasta acá, lo dejamos invitado para otra oportunidad, Camila.
Sí.
¿Camila?
Sí.
¿Sí? Sí. Porque puede contestar alguna de las preguntas que han llegado al WhatsApp. Ya estamos recibiendo instrucciones por interno, ¿eh? Nos vamos a ir a una tanda, vamos a ir a una pausa, ¿sí? Fundamentalmente para atender a todas las consultas que han llegado al WhatsApp, que son...
Sí. Quiero hacer un llamado, si más allá de los comentarios, si se está a favor o se está en contra, si usted
mi mamá
tiene
no
alguna...
tiene nada que ver en esto, por favor.
Sí, han llegado otros.
Que se está riendo más.
Si usted tiene dudas, consultas con lo que pasa con nuestro proceso migratorio, con la realidad que se vive en Chile, todas las consultas en materia de extranjería y de la realidad que hoy día tenemos en nuestro país, por favor, háganlas llegar al +569 540 543 32. ¿Por qué digo más allá del comentario? Porque si no vamos a perder la posibilidad entre la lectura de encontrar preguntas que pudiesen ayudarnos a resolver estas dudas. Así que, Rodrigo Sandoval, nos vamos a una pausa. Ex director de Extranjería está conversando con nosotros acá en el Expreso Bío Bío.